Hemos estado viviendo la vida en piloto automático sin darnos cuenta. Viviendo por repetición de lo que nos han dicho que tenemos que hacer, de cómo debemos actuar, cómo vestirnos, qué comer, cómo reaccionar e inclusive cuándo mostrar o no las emociones. Hola, yo soy Caribey, yo soy única y tú también lo eres. Cuestionar todo en lugar de juzgar tal vez sea la clave para empezar a desaprender lo que han sido todas esas imposiciones culturales y que ya está claro que no sirven y que los cambios son buenos. El punto es, ¿por dónde empezar? Basada en mi experiencia y conversando con personas que nos pueden servir de referencia o tal vez para hacernos más preguntas, quiero mostrarte diferentes tópicos para vivir un estilo de vida saludable y tú decides por dónde comenzar. Me gustaría también que si te gustan mis temas y quieres recibir más contenido como este, que te suscribas al canal para que seamos muchos los co-creadores de este cambio planetario desde nuestra huella única e irrepetible. Yo soy única y tú también.
Hola Virginia, feliz de que estés aquí acompañándonos en Yo Soy Única. Y Yo Soy Única también te da la posibilidad desde de tu ser único traer una conciencia o un cuidado al planeta. Bienvenida.
Gracias, Caribe. Y bueno, encantada de estar aquí en este espacio. Creo que tenía tiempo con ganas de estar aquí. Y pues qué mejor que con este llamado de acción, ¿no? Que vamos a salvar el planeta. Eso creo que es una de las premisas que tenemos que tener hoy día como primer plano en cada día que vivamos, porque básicamente nosotros somos la fuerza que más domina el planeta y como fuerza dominante, pues deberíamos también ser proactivos en el cuidado de nuestra Tierra.
Así es. Bueno, es que esta es nuestra casa. Es la casa común que tenemos todos y siempre hacemos cosas para cuidar nuestra casa. Así que hoy vamos a atender el tema de conciencia planetaria. Hay una palabra que está muy de moda últimamente, porque parece que hasta las palabras se ponen de moda, y es la palabra conciencia. Pero yo los invito a buscar, a revisar esa diferencia entre conciencia, que lleva SC, y conciencia sin la S antes de la C. Hoy vamos a hablar de lo que es la conciencia, porque es esa parte más mental, más de nuestra corporalidad, de lo que vamos a hacer por nuestro planeta. Entonces, ¿qué podríamos decir que es tener conciencia planetaria según las palabras de Virginia?
Mira, fíjate, yo creo que es muy importante entender como conciencia planetaria, así como tú lo describes con C, ¿ok? Solamente con la C, es que la Tierra per se se comporta como un ser vivo. Entonces, tú eres parte de esa cadena también, ¿ok? Que somos la especie dominante, como ya había hablado, pues esto es algo que debemos saber primero antes de entender qué es la conciencia planetaria. Número dos, hay otras especies con las cuales nosotras nos interrelacionamos en la Tierra. Y pues evidentemente la especie humana, ¿no?, es la que debería tomar el rol protagónico allí. Entonces, ¿por qué está muy de moda? Bueno, porque hay un problema latente y pues se ha hecho sonar, ¿ok? Desde hace unos 3 años aproximadamente, con mayor fuerza, se ha hecho sonar el tema de que tenemos que tomar conciencia sobre el planeta. Entonces, esto nos indica que nosotros existimos por encima de la Tierra, que no solamente existimos por encima de la Tierra, sino que también somos parte de esa red que se interrelaciona, que incluye todas esas formas de vida en especies y en formas que probablemente aún desconozcamos, porque hay muchos estudios, investigaciones y hemos estudiado casi todo, pero yo podría atreverme a decir que todavía hay muchísimas formas de vida no estudiadas que conviven o energías que conviven en el planeta Tierra.
Claro. Hay una cosa que yo quisiera hacer la salvedad de que no tratamos de ser apocalípticas ni tratamos de asustar a nadie, pero sí es una realidad que nuestro planeta está en peligro. Yo ya soy abuela y estos niños, cuando tengan 40 años, o sea, yo no estoy hablando de que cuando lleguen 80, de que cuando si llegan a 100, van a recibir un planeta que está muy deteriorado, si no tomamos acciones inmediatas ahora mismo. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene ahorita nuestro planeta?
Hablemos primero del mundo, ¿no? O sea, del mundo conceptualizado como estructura social y organizativa, ¿no? Para nosotros vivir en él. En el mundo tenemos una cantidad de problemas, pero uno de ellos es que los gobiernos se integren para una, digamos, una cultura más homogénea o una promoción de cultura más homogénea hacia el cuidado del planeta. Todavía estamos discutiendo y peleas entre países para ponerse de acuerdo, firmar convenios, cosas que deberían estar ya predeterminadas, porque si somos precisamente la fuerza que impone el orden, ¿okay? Entonces, ¿por qué no nos podemos organizar también en función de mantener el planeta, la Tierra? Entonces, creo que esto es una de las urgencias mayores, ¿no? De que los gobiernos se pongan de acuerdo, que hagan estructuras más sólidas y elaboren mensajes más coherentes para cuidar el medio ambiente, para educar a las personas, porque falta muchísima educación. Entonces, el cambio climático va encabezando allí también el problema de planetario, por así llamarlo, porque básicamente tenemos una destrucción de la naturaleza en aproximadamente un 48%. Ahora se emiten más carbono que 60 años atrás, por ejemplo. ¿Okay? Cada año aumenta increíble. O sea, ahora se emiten 100 veces más gases que hace 60 años.
Fíjate, una de las acciones, me voy a ir un poquito hacia algunas acciones concretas que uno puede tomar para frenar un poquito este daño. Una acción concreta que yo tomé fue evitar el consumo de carnes, porque está demostrado que el CO2 que producen las vacas y toda la cadena alrededor de la producción de una hamburguesita, de un kilo de carne, es un impacto, una huella muy fuerte que se le deja al planeta. Y yo solamente arranqué con consumir carne solamente una vez por semana. Hoy en día soy vegana, pero yo no estoy sugiriendo aquí que todos tenemos que ser veganos para salvar el planeta. Es sencillamente esas acciones pequeñas cuando ya sabes cuál es el problema. Uno de esos problemas es lo que mencionabas ahorita, la cantidad de árboles y la cantidad de deforestación, y mucha parte de esa deforestación no solamente es para construir caminos o viviendas, sino también para tener espacios para poder criar vacas. Entonces, ahí, cuando ya sabes cuál es el problema, empiezas a decir, bueno, tengo un problema, voy a trabajar en función de una solución que esté a mi alcance. Porque como tú bien lo dices, a nivel de gobiernos, hace falta muchísimas acciones concretas y toma de decisiones y nuevos reglamentos, porque somos muchos ya cohabitando en este planeta y hay que hacer algo, porque si no, no vamos, fíjate, a dejar nada.
Fíjate en eso que acabas de decir, eso es una acción individual, ¿ok? Nosotros hablamos de responsabilidad social de las corporaciones, de los gobiernos, pero también hay responsabilidad social individual, que esto es lo que yo siempre estoy promoviendo. ¿Por qué nosotros individualmente no tomamos proactivamente las decisiones de ese tipo? Pequeñas acciones, por ejemplo, no tienes ni siquiera que dejar de comer carne, pero puedes bajar el consumo significativamente por paso y hacer algo significativo, un cambio significativo en tus rutinas, que además son rutinas heredadas de los últimos años, probablemente de las últimas generaciones que hemos adoptado esos nuevos hábitos alimenticios, nuevos hábitos de consumo, y bueno, esto influenciado detrás de las grandes potencias. Cabe destacar Estados Unidos, China, las grandes potencias que producen materia, de la materia prima producen innumerables productos que a su vez son los que nos llenan, no solamente la alimentación, sino también productos que consumimos. Entonces, tenemos que estudiar nuestro comportamiento de consumo para ver cómo podemos reducir significativamente o qué hemos heredado. Nosotros consumíamos antes tanta comida. Verdaderamente necesitamos toda esa ingesta de proteína o de carne. Y además, tengo que agregar, Caribe, que se ha comprobado, hay estudios científicos que comprueban que, digamos, lo que está dañando más el planeta no es solamente el consumo alimentario, el exceso de consumo de, por ejemplo, carne, para poner eso en ejemplo. No solamente son los hábitos agroalimentarios, sino también se comprobó que es el consumo de energía, de petróleo, de fósiles, ¿okay? Entonces, este consumo de petróleo, ¿hacia dónde nos lleva? Vamos a hacer un cálculo. Todo lo que sea derivado del petróleo, ¿verdad? Son factores desencadenantes de la contaminación. Entonces, tenemos que poner allí el transporte, que el transporte incluye la gasolina, por eso ahora hay más alternativas para generar otro tipo de posibilidades como transportarnos. Esto de la pandemia ha ayudado a que nosotros nos mantengamos más remotos y disminuyamos digamos el traslado y todo lo que es lo que llaman commute, ¿no? El tiempo de traslado de un lado al otro, punto A, punto B. Todo ese tipo de cosas. Hay países que son privilegiados que ni siquiera adoptan también un patrón de consumo exagerado hasta en eso, porque tú vas en automático, no piensas ni siquiera como que cuántas veces tengo que ir y venir para hacer una diligencia, cuántas veces podría organizarme mejor. Entonces ahí vienen hábitos, o sea, podríamos extendernos y hablar de muchísimas cosas. Mira, hábitos, patrones de consumo heredados, nuevos adquiridos, evaluar por qué tenemos esa necesidad, patrones emocionales, por qué tenemos tanta ansiedad o necesidad de consumir, bien sea alimentos, cosas, ¿sabes? ¿Por qué? Entonces buscar esos por qué, y cuando entendamos esos por qué, empezamos a analizar y a generar un poco de conciencia propia y a todo el que le lleguemos directamente, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros amigos, y así sucesivamente, ¿no? Como factor de activismo individual. Entonces, eso ahí radica la responsabilidad social individual. Empezar a mirar cuáles son los factores más contaminantes y qué nosotros, cómo nos interrelacionamos ahí, o sea, qué relación o correlación, corresponsabilidad sí tenemos nosotros allí en ese factor.
Justamente allí va el tema de tener la conciencia. Cuando tú sabes que ese gasto, los consumos de petróleo, los consumos de electricidad, los consumos de agua, son contaminantes cuando están realizados en exceso, y ya de por sí es un exceso por la cantidad de habitantes en el planeta, entonces ya tú dices, bueno, mira, déjame revisar si no tengo fugas de agua dentro de mi casa. Son acciones también pequeñas, muy particulares, muy personales. Y lo mismo, hay países donde, como aquí en Holanda, donde podemos andar en bicicleta, y es una acción muy, muy, muy que marca la diferencia. No hay una infraestructura en tu país para una bicicleta, bueno, pero seguramente hay buen transporte público. No puedes contribuir desde esa categoría. Por ejemplo, yo viví en Curazao y allí hay que ir en auto a cualquier parte porque no hay una infraestructura para bajar ese impacto. Pero sí que puedo pensar en otras soluciones como la del agua, como la electricidad, eso que llaman los consumos fantasmas de electricidad, que dejamos el enchufe del teléfono siempre ahí colgadito y lo único que hago es ponerle contacto. El enchufe hay que sacarlo. Yo no sé si se dice enchufe en todas partes.
Sí, yo creo que sí, en muchas partes se dice enchufe. Bueno, okay. Mira, te tengo que decir, cuando empezaste, dijiste algo muy interesante. No queremos ser alarmistas, no se trata de que queremos ser alarmistas o no, sino de que el impacto está demasiado visible. ¿Y cuándo vamos a empezar a hacer algo? Entonces, esas recomendaciones que estás comentando son importantes tomarlas ya. O sea, no es alarmismo, es una realidad, es un fact, que llaman en inglés, es un hecho. Entonces, no es mentira que entre el 2013 y el 2018 se registraron 259 billones de toneladas de pérdida de hielo en Greenland. Y nada más, en el 2019 hay una pérdida de hielo de 552 billones de toneladas, solamente en ese año. Y es ahí cuando se desató también el escándalo mundial, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer? Ahí todo el mundo se asustó. Pero ¿desde cuándo estamos documentando el deshielo? Desde hace mucho tiempo. La alarma está desde hace mucho tiempo. Entonces, claro, no se promocionó. De nuevo, volvemos a la problemática inicial, que existe poca información y acceso a ellos, sino grupos interesados que han estado dándole el call to action, el llamado a la acción. Y ahí hay gente que no termina de comprender esto y cree que son exagerados, los tildan de progre, los tildan de exagerados. Y honestamente, cada persona, yo me atrevería a decir, que piense de esta manera, tiene un problema serio, porque no tiene una congruencia en cuanto a paradigmáticamente hablando, en cuanto a lo que está viviendo, ¿ok? Y lo que está viviendo en su realidad y lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Entonces ahí hay una incongruencia paradigmática, o sea, ¿qué está haciéndole pensar a esa persona o qué no está haciéndole pensar? Entonces es ahí donde tenemos que atacar cómo, y digo atacar porque es como prácticamente atacar esa forma de pensamiento.
Sí. Hay mucha información disponible a la mano. Doctor Google o profesor Google, dependiendo, yo siempre le doy un título al Google, dependiendo del área que nos estemos desempeñando. El PhD Google, tiene mucha información al respecto, y ustedes solamente coloquen unas palabras claves y les va a dar información de todos los problemas que tenemos ahorita en el planeta. Pero si quieren estar más cómodos, mira, Netflix también tiene documentales como Seaspiracy, Conspiracy, y ahí vas a ver, por ejemplo, la del mar, que a mí me dejó, pero muy, muy inquieta, porque esta moda que tenemos ahora de comer sushi, ¿de cuándo en dónde? O sea, todo el mundo ahora come sushi, ni siquiera los japoneses creo que comen tanto sushi como el resto del planeta. Y resulta que, y las laticas de atún, el daño que se le está ocasionando al océano es tan inmenso, tan fuerte, que duplica, o que creo que no es duplica, pero multiplica el daño del CO2 que se está causando con comer vaquitas. Entonces, vamos también como que a ponerle un poquito de conciencia a eso que consumimos cuando abrimos una lata de atún que dice que tienen esas etiquetas de que protegemos a los delfines, protegemos. Esas etiquetas, al parecer, son etiquetas compradas. Eso no es algo que no pertenece a un movimiento de cuidado planetario real. Y también, o sea, vamos a tener conciencia de cada cosa que consumimos, empezar a pensar un poquito, ¿realmente esto está siendo bien para mi cuerpo, para el planeta, para, o pensemos más bien como que desde mi cuerpo, mi casa, mi entorno, y luego empezar a ver hasta la escala mayor que es el planeta, y bueno, y si puedes ver el universo, fantástico.
No, excelente todo lo que estás diciendo. Yo creo que, mira, fíjate, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es crear este tipo de conversaciones, abrir los espacios y empezar ya a hablar en cada lugar, en nuestra casa y en todos los lugares sobre el clima, empezando por allí. El cambio climático es un hecho, ¿ok? Estamos inundados con información en todas las redes. Esos recursos que mencionaste de Netflix son muy interesantes porque yo los vi, son documentales bien sustentados, con hechos bien actualizados, y pues te da como educacionalmente, te da una perspectiva de dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos y qué deberíamos hacer. Esos recursos de verdad también los recomiendo. Otra cosa que yo digo que es muy importante, que esto, bueno, me voy a adelantar un poco, pero es una recomendación, es que también empecemos a actuar, ¿ok? Abriendo los espacios, pero también en la parte social y de responsabilidad social, votar y también pensar local. ¿Por qué? Pues localmente, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros a veces nos enfocamos mucho en consumir productos que están, valga la redundancia, producidos de manera industrial. Entonces, digamos, descuidamos el productor local o la persona que está con cuidadito, respetando el medio ambiente, produciendo un jaboncito, haciendo una cremita, ok, y que de repente lo está haciendo bien y le está haciendo con los cuidados respectivos y es una marca verificable y es muchísimo más responsable probablemente que marcas más grandes. ¿Por qué votar? ¿Por qué hablé de votar? Bueno, porque nosotros tenemos una costumbre últimamente, y esto está en tendencia, esto no lo digo solamente yo, que nosotros tendemos a votar por el más popular, el que suena, el que le ha invertido más dinero en la campaña, y nosotros tenemos que preocuparnos un poquito más en no buscar el salvador para todos nuestros problemas, sino ser corresponsable en la búsqueda y solución de los problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que al yo hacerme corresponsable, no solamente voy a tomar esa acción, sino en el problema que dije mayor, de que no hay estructuras y ta, 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 empieza de pequeño a más, y qué tal si no empiece de más a menor, sino de menos a más. De menos a más, escoge bien, investiga qué candidato piensa más verde, entonces, ¿cómo hacemos si una persona nada más piensa verde, pero el sistema no me permite que se multiplique, que muchas personas más piensen verde, y a su vez, tus gobernantes locales, empezando por los locales a los más grandes, que son los que se van a encargar de, mira, mi vecindario, hay esta problemática, están haciendo esto, están regando, no sé, demasiado acá, y alguien se preocupa por el despilfarro de o demasiada basura, el despilfarro de esto, el reciclaje y un poco de cosas más, ¿no? De potenciar el mercado local que esté alineado con este tipo de estrategias. Entonces se crea como una acción sistémica y en eso es que tenemos que pensar. Entonces, ¿cómo se crea? Bueno, nosotros actuando también localmente. Actuando localmente, votando localmente, analicemos qué personaje nos va a ayudar localmente. ¿Y qué piensa Verde? Que está, no solamente está solucionando problemas de logística para recoger la basura, eso es algo básico que un alcalde debe hacer. Tiene que pensar es hacia adelante, un líder innovador. ¿Cómo voy a hacer de manera innovadora para que consumamos menos energía en nuestro pueblito? Y a su vez, empiezo a ser advocate, a ser defensor de mi pueblo y de mi región y de mi estado y de la nación. Y empiezo a llamar a más colegas, le llaman de peer-to-peer communication, de a ver cómo vamos a hacer, mira, yo estoy haciendo esto, ¿cómo me ayuda? ¿Quién más se une? Esa es la manera como tenemos que empezar. Por eso una solita persona no va a ser un efecto, sino todas al mismo tiempo haciendo, tomando acciones, pero también apoyándonos en la parte sistémica de estos activadores locales que son los que nos pueden canalizar y fomentar e impulsar políticas y estructuras que nos permitan a nosotros tener una vida, digamos, fácil para los que trabajan y no tienen tiempo para reciclar esto o aquello, y ver hacia adelante de ponerse metas alcanzables en 5 o 10 años, porque el daño está ya latente.
Exacto, exacto. Es que no es, bueno, sí, yo lo voy a hacer, yo lo prometo. No, pero es que es ya, porque necesitamos ver resultados a corto plazo, es decir, en el 2025, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Cuáles son esos resultados? Y creo que podemos pasar ya a dar algunas recomendaciones, porque que las hemos venido dando. Pero sí, con las recomendaciones, entonces también vamos abordando por qué esa recomendación, qué problema está atajando esa recomendación. Hay que estar muy, muy muy consciente al saber en qué país o estado o cuál es tu localidad, qué es lo que pasa a tu alrededor. Porque no vamos a hablar de que son las mismas acciones de un país muy pobre que tiene la basura en la calle y que cuál va a ser la recomendación, no tirar la basura en la calle, no quemar la basura en esos quemaderos de basura, a estos países donde están reciclando y que tienen potes para lo biodegradable, para los plásticos, para los aluminios, para el textil, ¿ok? Entonces, mira bien cuál es tu entorno para poder tomar decisiones conscientes de cuál va a ser tu apoyo. Entonces, repasando, ya habíamos hablado de no hace falta que no seas, que dejes de consumir carne o que te conviertas en vegetariano o veganista. Sencillamente, por lo menos una sola vez a la semana, que bajes el consumo de carne, eso causa un impacto positivo. ¿Qué otra? Tú también ya mencionabas lo de las votaciones.
Sí, sí, bueno, antes de que...
La electricidad también la mencioné.
Quiero acotar solamente una parte pequeña que es importante, la parte psicológica, ¿no? ¿Qué hay detrás de tu personalidad consumista y tus deseos incontrolables de consumir? Primero, antes de empezar las acciones, evaluar eso, solventar ese problemita, ¿no?, personal, y así empezar a tomar acción. Creo que eso es como que el punto de partida desde mi punto de vista, ¿ok? Probablemente me acompañes allí, pero...
Totalmente, yo soy minimalista. Bueno, eso es todo un tema, porque minimalismo no quiere decir que vivo con 4 coroticos y ya. No, es el mínimo consumo que puedo tener alrededor de tal tema.
Exactamente. Bueno, las recomendaciones son, primero, tratar de reducir la movilidad o ver cómo nos movemos, ¿ok? Si de repente vamos a un lugar cerca, usar una bicicleta, ver qué facilidades tenemos del transporte, caminar o hacer pool, que llaman, pool con otras personas. Si voy al supermercado, hay personas que son solas, de repente vamos varios al supermercado, varios al gimnasio, varios a diferentes áreas y probablemente estamos contribuyendo grupalmente y no solamente con una acción individual, sino que todos en grupo estamos sumando, ¿no? Y no en acciones individuales como salirnos un poco de la conducta egoísta, porque a veces es como que yo tengo, yo quiero, yo hago, entonces esa nos hacemos un poco egoístas y no queremos como flexibilizar nuestros códigos de valores o lo que nosotros consideramos que es importante, ¿no? Entonces creo que eso, enfocarnos en ver cómo nos transportamos de manera diferente y seleccionar el medio de transporte más ecológico posible, ¿no? Dentro de las posibilidades. Eso sería una recomendación. Evidentemente el consumo, reducir el consumo. Yo mando un ejercicio a veces con las personas, he hecho varias encuestas para hacer mis análisis y les digo, nómbrame 10 a 15 productos que tú consumas regularmente. Y luego verifica qué marcas utilizas. Ahí es que nos tenemos que hacer responsables. Entonces, cuando haces esa lista, te sorprendes porque no, la lista se sobrepasa. Primero, no son ni 10 ni 15, son un montón. Son al menos 50 productos que utilizas básicos de manera minimalista, ¿ok? Hablando. El aceite, la crema de dientes, el cepillo, todo cuenta. El champú, el jabón, o sea, puedes hacer una lista entre 10 y 15 como base, lo más prioritario que tú necesitas, ¿ok? Y de ahí vas, sigue tu lista de prioridades. Luego, ver las marcas. ¿Por qué ver las marcas? Porque a veces compramos el champú, el acondicionador, el jabón y, no sé, el producto de limpieza de la casa de la misma empresa, ¿ok? Entonces, si tenemos, ponte, una variedad de 15 productos y tenemos solamente 5 marcas, quiere decir que tenemos monopolizado, ¿verdad? Una empresa tiene monopolizada nuestro consumo. Y evaluar, no está mal en el monopolio, pero vamos a ver si esa empresa, para cada uno de esos ítems, de cada uno de esos productos, tiene responsabilidad, me comunica con transparencia. Hay una serie de cosas que nosotros podríamos revisar y si nos hacemos minimalistas como tú, que te felicito por eso, probablemente estemos motivando a que conozcamos, es como el autoconocimiento. Nos conocemos ya tanto, pero también conocemos a detalle nuestro consumo. En cuestión del consumo, también esos productos, también evaluar qué tipo de empaques tienen. Ya hay productos, incluso textiles y marcas de textiles, hay unos que son difíciles de verificar de verdad, ellos lo comunican, pero puede ser, tienes que verificar si eso es marketing para venderte o comunicación de marketing, que son dos cosas muy diferentes.
Claro, cuando tú hablas de empaque, podríamos inclusive atajar de una vez allí la recomendación de evitar los empaques de plástico por empaques que vengan en vidrio. También cuando vamos al supermercado, evitar estos países donde todavía te dan bolsitas plásticas, entonces que empieces a llevar tu propia bolsa de tela, tu bolsa que puedes utilizar más de una vez. Esas son acciones importantes que están al alcance de tu mano.
Bueno, otra cosa muy importante, cuando uno va al supermercado, también puede encontrarse con eso es como un obstáculo. Puede encontrarse con el obstáculo que hay productos que por un tema de costo de la empresa, que para que sea, digamos, accesible a nuestro bolsillo, porque imaginemos aquí en los Países Bajos, el traslado de la comida muchas veces son de otros países. Entonces, para que el alimento llegue intacto, quizás esos países no tienen, o ese productor, ¿ok? Y tiene un empaque que no necesariamente es muy responsable con el medio ambiente, y el distribuidor compra ese producto porque es accesible y todavía está dentro de los precios del supermercado. Y ahí vuelvo con el compra local, porque si tú le compras al productor local, él te va a vender el celery, te lo va a vender suelto, y no como a mí me toca el más cercano, y me da como una sensación de culpabilidad porque no hay otro celery si no es con el plástico. Entonces, sí. Me da ese sentimiento de culpabilidad.
Y ahí el consumo de estación también es bien importante. Si no es estación de alcachofa, ¿por qué vas a consumir alcachofas? O sea, eso causa también un impacto negativo muy fuerte.
Y entonces, enlazando ese aspecto psicológico que empecé mencionando, caigo en algo que quería decirte al final, pero vale en este momento, que es, yo me puse a reflexionar a nivel psicológico y emocional. Las personas que ya estamos como despiertas o como muy sensibles con este tema, ¿no? Ese sentimiento de culpa que me daba cuando se me olvidaba la bolsa, que yo siempre cargo una bolsa, siempre, o sea, pero siempre hay un momento que, o algunas veces hay uno que otro momento que no te llevaste la bolsa. Entonces, aquí cobran la bolsa 10 y 15 centavos, y el problema no es el valor es un valor simbólico para motivar a que no te lleves la bolsa. Pero ¿por qué te tienen que motivar con el bolsillo? Debería uno hacerlo ya de manera responsable, sin pensar de que te van a cobrar la bolsa 10 o 15 centavos o hasta 20 centavos, pero que tú lo vas a hacer por una conciencia ciudadana. Entonces ahí entra un factor muy importante, Caribe, que yo creo que es muy válido mencionar aquí en tu podcast, porque tú no puedes arrastrar una culpa. El mea culpa en el proceso de promoción de la sostenibilidad no es viable. ¿Por qué? Porque si no, no vas a comunicar bien, no vas a tomar acciones bien. Además, no es tu culpa que todavía existan bolsas plásticas, no es tu culpa que las generaciones pasadas o quien sea que está a tu lado está tirando un papel. Entonces no nos podemos hacer cargo de todo el daño del planeta, ¿ok? Eso es muy importante.
No es tu culpa que te hayan hecho creer que sencillamente con reemplazar los pitillos, popotes, las pajillas de plásticas por papel, estamos ya solucionando la mitad del problema, ¿no?
No, para nada.
No es suficiente y no es tu culpa.
Yo creo que, ¿cómo te vas a achacar la culpa y tomar una responsabilidad que no es solamente mía? Y por eso ahí, quizás esos científicos que te dije que algunos dicen que no es solamente de la responsabilidad individual, es ahí donde ellos atajan el problema y es una responsabilidad sistémica. Entonces, no es algo que yo cometí, no soy un delito, no salí con el celery y la bolsa de plástico y me voy a morir porque no. Yo tengo que buscar acciones. Te voy a dar una idea con esa del supermercado. ¿Qué tal si yo empiezo a hacer una encuesta, dependiendo de mi nivel de educación o de proactividad, ¿ok? Porque esto ya no es ni el nivel de educación. Haz una lista, haz una carta y di, mira, yo aquí en la esquina, en el supermercado, todavía me venden el celery en la bolsa. ¿Usted compra celery? ¿Sí? No. Una mini encuesta. Ok, entonces, aquí tantos vecinos de esta cuadra compran celery, de 10, 9 compran celery. O sea que casi todos deberían interesarle. Usted sabe que no existe otra opción en el supermercado sin bolsa. Usted sabe todo que ese plástico que usan allí, además de contaminar el planeta, probablemente, no sé, puede igual contaminar el alimento. No necesariamente el plástico me está aislando de una contaminación o de un buen transporte de ese alimento, ¿no? Entonces, así se empieza a hacer la conversación. Y entonces usted puede firmar aquí, busque dónde usted puede reportar eso. Escríbale al supermercado, mire, tantos vecinos, no queremos comprar ese celery con ese plástico. Pero como eso a veces da flojera, ¿verdad? Eso toma tiempo, a veces no lo queremos hacer porque queremos que alguien más nos solucione el problema. De nuevo, ser corresponsable, tomar parte en este asunto y no de manera colectiva, no hacernos responsables solamente individualmente, ¿ok? De esto y ajustarnos solamente a lo que no, las opciones que nos dan. Ay, no, aquí no se, yo no reciclo porque aquí no se puede reciclar. Ese tipo de respuestas no van. Entonces ahí es más, ¿cómo yo voy a pensar más verde? ¿Cómo yo voy a pensar, cómo yo puedo ser más despierto y más proactivo en hacer, tomar acciones de crear la conversación en donde sea que yo esté y además motivar a otros, impregnar a otros, a otros, invitarlos para que tengamos un mundo mejor? Eso es como que básicamente. Entonces, para cerrar lo de las recomendaciones, transporte, el uso de la energía sin duda, o sea, la energía tenemos que buscar alternativas de consumo de energía. No sé si ustedes recuerdan, la abuelita diciéndonos apague la luz que nos va a salir la cuenta más cara. Bueno, no se acuerda de la abuela por y que la abuela le recordaba lo del consumo de la luz, pero era para evitar que la factura le saliera cara. Ahorita ya tenemos un nivel de conciencia mayor. Esa abuela no sabía que incluso ahorrando energía estábamos ayudando al planeta. Ahora nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos de que no es solamente ahorro energía para que la factura nos llegue más económica, es también promover el uso racional de la energía para lo que necesitamos, porque evidentemente hacemos un gasto excesivo que influye y determina que nuestro planeta esté mejor y queremos vivir en un planeta muchísimo mejor.
Entonces ahorro de energía, sí. Ahorro de agua, el bajar el consumo de carnes rojas y de
abrir la conversación.
Pescados, abrir la conversación. Votar, el uso
reciclar.
De, bueno, están las tres R's que son reciclar, reusar y reusar, reducir. Reducir y reciclar. Ajá. Las botellas de agua que son tan contaminantes, por ahí Virgi tiene su botellita para colocar agua donde quiera que ella vaya.
Tú puedes coger una cosa de plástico, pero también puedes ver que ahorita no vas a dejar de consumir plástico. Eso es algo muy importante que quería decir aquí. No necesariamente, o por lo menos en esta época, vamos a dejar de consumir plástico. ¿Por qué? Te explico. Porque todavía hay muchísimo plástico que se ha producido, ¿ok? Entonces, todavía podemos reusar ese plástico. Están haciendo cualquier cantidad de cosas con esos plásticos, hasta zapatos, bloques, de todo puede haber con plástico reciclado. Entonces, botellas, platos o cualquier tipo de producto o solución que están haciendo, uno mira, aprende, se educa como consumidor, se crea el hábito de ver las etiquetas, de leer, ¿no?, un poco más allá, si de verdad están produciendo eso con el material reciclado y qué parte toman ellos en eso. Otra recomendación es que hagamos, por ejemplo, los viajes, al principio que lo comenté, viajes en grupo. Si podemos hacer viajes en grupo, y por supuesto enfocarnos sin duda en consumir, en producir menos basura. No es ni consumir menos ni consumir más, es consumir lo adecuado y tratar de que eso adecuado que estás consumiendo genere menos basura posible.
Claro. Virginia, nosotras podríamos estar aquí hablando durante horas y horas de todas las acciones que se podrían tomar y de todas las situaciones que causan peligro a la Tierra, pero bueno, hay que cortar esto en algún momento y lo vamos a hacer ahorita sabiendo qué es lo que te hace a ti ser única.
Wow. Bueno, mira, a mí me encanta ese nombre de tu podcast, Yo Soy Única, porque personalmente pienso que coincido contigo, porque te sigo, que todas las personas somos únicas. Y ahí está nuestro valor, ¿no? Yo creo que lo que a mí me hace única es que me mantengo leal a mí misma y me mantengo leal a mis principios. Y mis principios son adaptables. No es que tenga unos principios inflexibles, que no cambian y que yo soy así, sino que son principios que vienen desde la conciencia del amor, de la luz y cada vez descubrirme más para abrirme un poco más y ser flexible. Y ojo, con esto no quiero decir que yo soy única y soy perfecta, sino que soy perfectamente imperfecta y descubriéndome cada día cuál es el trabajo adicional que tengo que hacer, sin ánimos de estar, digamos, obsesionada por hacer eso, ese cambio, pues es lo que me hace a mí diferente, esa conciencia de amor y luz, de estar flexible, de ir surfeando la ola, pero también consolidando mis logros con esos principios adaptables que tengo. Yo creo que eso es como lo que me hace única y
No,
que te hace
excelente.
genuina, pues, te hace una persona real.
Así es. Virgi es única. Yo soy única y tú también lo eres. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.